La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga, completas en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Shakalaka what the people them want. Woman them a flex and the man them a chant. Cause the 60s style it have to come back. Draw for your bell bottom black heel and frack. Boom shakalaka crude boy.
Muy buenas tardes tengan todos los que sintonizan a esta hora el Wiri Wiri al aire, jueves 19 de agosto. Estamos por Femenina Fiesta y por Tigo Sports. Los saluda Rodrigo Arias. Un gusto estar con ustedes en un jueves de mucho deporte. Con fútbol por todos lados. Hoy empezó, les cuento, el Mundial de Fútbol Playa. Un torneo en el que participa El Salvador, pero ya empezaron. Japón le ganó a Paraguay 7-4. Emiratos Árabes 4-3 a Haití. España 8-4 a Mozambique. Mucha actividad, pero mañana juega El Salvador. Debuta en el Grupo C. El Salvador contra Bielorrusia. 7:30 de la mañana, no se pueden perder ese partido, lo vamos a comentar, vamos a estar hablando de este mundial y vamos a estar hablando también de un torneo más cerquita de nosotros, que es la Liga CONCACAF, el 11 Deportivo, juega ahora con los Cremas del Comunicaciones en El Salvador. Un torneo en el que el FAS ya fue eliminado, quedó 2-2 con el Forge en medio de una tormenta, un partido que duró muchísimo por un corte de luz. Ahora también juega en horario nocturno el 11 Deportivo, pero es con el Cremas del Comunicaciones. En la ida ganó nadie, ¿no? Empataron 1-1. Fue un partido muy bueno del equipo de Ahuachapán contra los Chapines, donde milita, por cierto, nuestro querido Alex Larín. Larín metió un gol de tiro libre, un golazo, intentó hacer lo mismo que contra México, ¿se acuerdan? En la Copa Oro con la selección, solo que en la Copa Oro aquel tiro libre de Larín dio en el poste y se fue afuera, pero contra el Once Deportivo jugando para los Cremas fue un golazo de tiro libre. 1-1 fue el partido. Estamos con un invitado, me dice Manuel. ¿Con quién estamos, mi querido Manuel Manchera? Con Frank. Estamos con Frank Velázquez. Estamos desde Rusia. Frank, ¿cómo estás? ¿Frank? Bueno, no tenemos problemas ahorita, pero Frank Velázquez está desde Rusia y estará con nosotros para hablar de la Copa del Mundo de Fútbol Playa. Insisto, El Salvador mañana, Bielorrusia, una Copa Mundial más. Fuimos en el 2008, ¿se acuerdan? 2008, 2009, 2011, que fue 2008, 2009, fueron las primeras Copas del Mundo donde fue El Salvador, aquella selección de fútbol playa que había nacido en la pirraya con los jugadores que luego se hicieron muy, muy conocidos en nuestro país. Tim Ruiz, Tomás Hernández, el Ronaldinho, que ahora es miembro del cuerpo técnico del profesor Rudy Gallo, que siempre ha estado con el equipo. El profesor Gallo ya empezaba con esa generación, aquella eliminatoria de 2007 en Puerto Vallarta, luego 2008 en el Mundial, 2009 en el Mundial. No pasamos de primera ronda en esas Copas del Mundo, ¿eh? No fueron Copa del Mundo citables por triunfo, sí por experiencia. Y ese equipo sembró en esos torneos una historia que terminó con la Copa Mundial, que culminó, mejor dicho, con el punto alto del Mundial del 2011 en Ravenna. Fue un Mundial feliz para El Salvador. Eliminamos a Argentina, eliminamos a Italia, el anfitrión, aquello gole... Frank fue goleador en esa Copa del Mundo. Frank fue figura, subió al podio, creo que balón de bronce. Y perdimos la semifinal con Rusia, que eventualmente iba a ser el campeón. Y luego se fue a otro mundial con la selección de fútbol playa. Igual pasamos de la primera ronda. Lo que creo que hace diferencia de este equipo de fútbol playa para ahora es que ahora el equipo de fútbol playa tiene un antecedente importante. Cuando se ganó la CONCACAF en 2009, lo recuerdo bien, se le ganó 4-3 en la final a Costa Rica. Eran partidos apretados. Eran partidos donde pudo haber ganado cualquiera. Tuvimos ese ángulo del talento, ese aporte de la suerte. Pero ahora esta selección de fútbol playa ha llegado como campeón de CONCACAF indiscutible, goleando a todos sus rivales, teniendo una inyección de talento inesperada, porque si bien la generación de Fran Velázquez y el Team Ruiz ya está en las últimas, quizá lejos del esplendor que tuvo en 2011. El Team incluso no está en el Mundial, sufrió una lesión. Pero luego vinieron los Exos Perdomo, Batres, y ahora estamos en otra generación. ¿Está Frank ahí, Manuel? Frank, ¿estás ahí? ¿Aló?
¿Cómo estamos?
Frank Velázquez, un gusto estar contigo. Todo El Salvador está esperando el debut de la selección de fútbol playa y tú eres uno de los grandes referentes. Apareciste en uno de los promos de la FIFA, ¿no? ¿Viste tu foto en los promos de la FIFA del Mundial de Fútbol Playa, Frank?
Sí, ahí estuve viendo que mucha gente estaba compartiendo a mi página ahí que uso en redes sociales y mucha gente está muy contenta porque nuestro país se está dando a conocer a nivel mundial.
Qué bueno. Bueno, ya nos acompañan Chelo Betancourt, Cristian Villalta. Frank, contanos cómo se viven las horas previas al debut. ¿Qué horas son allá en Rusia?
Bueno, ya ahorita son las 9 de la noche aquí, ya casi llegando al siguiente día. Ahora ya comenzó el Mundial, ahorita estamos viendo el partido de local de Rusia con Estados Unidos, un partido que está muy apretado y creo que estamos viendo ahí cómo vienen las selecciones también en ritmo y en táctico.
Oye, Frank, ¿cómo han visto el nivel de las otras selecciones y cómo se sienten ustedes preparados para encarar estos desafíos, sobre todo después de haber jugado dos partidos amistosos previos?
Bueno, el nivel ha crecido mucho en fútbol playa. Muchas selecciones han subido de nivel y creo que fútbol playa ha crecido y se ve, digamos, muchas selecciones que han crecido. Hemos visto partidos muy buenos, con buen ritmo y creo que nosotros somos una selección también que viene a no regalar nada. Todas las selecciones saben que El Salvador no es fácil. En un partido de un mundial tenemos jugadores con mucho talento y creo que ya motivado de jugar ya el primer partido del Mundial de Rusia también.
Frank, ¿por dónde te saluda Cristian Villalta? ¿Por dónde crees tú que está la clave del juego contra Bielorrusia? ¿Crees que pasa por la resistencia del equipo o por el tema táctico? ¿Qué tanto saben del rival?
Bueno, vos sabés que en Europa ellos pasan jugando todo el año. Nosotros no tenemos esa ventaja, ¿verdad? Pero sí, dentro de la cancha todo cambia porque ahí ya es garra, ya es coraje y nosotros somos una selección que físicamente podemos sacar ventaja en eso. Sabemos que Bielorrusia es una selección que la selección europea tácticamente y en definición son efectivas y también la estatura, todo eso les ayuda a ellos, pero vos sabés que en un partido ya uno cambia la actitud y nosotros siempre hemos sido una selección que saben ellos que nunca los vamos a regalar y que entregamos al 100%. Sabemos que aquí va a ser un mundial muy peleado y nosotros venimos a eso, a pelear aquí, todos los partidos aquí a Rusia y primeramente Dios sacar el resultado mañana.
Oye, Frank, y después de toda la experiencia que tú tienes en mundiales, con todos los partidos mundialistas que tienes en tu espalda, ¿todavía te pones nervioso a unas horas de jugar el partido inaugural de este mundial para ustedes?
No, ya ahora, gracias a Dios, ya es una motivación grande para mí. Ya creo que uno va agarrando esa experiencia y eso creo que es bueno para uno, porque le ayuda, pero eso se va agarrando en cada partido, en cada experiencia, y creo que eso es bueno. Yo ya estoy motivado ya para esperar ese partido. Creo que para mí es una alegría volver a jugar otra Copa del Mundo, y creo que estoy muy, muy agradecido con Dios porque me tiene bien y porque hemos llegado bien aquí a Rusia. Estamos motivados ya para jugar ese partido y primeramente Dios, buscar la victoria mañana.
Frank, ¿qué diferencias o qué similitudes ves entre aquellos equipos de Marsella o de Ravenna con esta nueva generación de los Sexton, de Batres? ¿Ves más diferencias o similitudes?
Bueno, es que el fútbol playa ha desarrollado muchas cosas, digamos. La garra y la lucha, sabemos que la selección que anduvimos en Ravenna, en Tahití, era grande, a pesar que no había mucha táctica y técnica, pero una selección que, como dicen los salvadoreños, lo tenían bien puesto. Pero ahora creo que como el fútbol playa también ha crecido en el país, se ha aprendido mucho eso, lo táctico y la técnica, y creo que eso los ha ayudado mucho. Hay que esperar de este mundial a ver cómo funcionan varios jugadores que van a jugar una Copa del Mundo, porque una Copa del Mundo es diferente jugarla. Entonces hay que esperar, pero sí tenemos jugadores con buena técnica, jugadores que saben hacer una buena chilena. Han venido una camada de jóvenes con buen talento y creo que la experiencia que ellos van a vivir va a ser única, y creo que también le va a servir mucho a la selección para que ellos vayan creciendo en la modalidad.
Frank, entiendo que la disciplina que hay en la concentración es fuerte. Incluso nos decían que el profesor Gallo pues incluso ha limitado o digamos que organizado las fechas y horas en las que ustedes se pueden comunicar con sus familiares, ¿no? Ay, se cortó la llamada. Bueno, pero estamos por irnos a la pausa, y esto tenemos que aclararlo, ¿no? Que nos compartía Samuel, que el profesor Gallo, pues incluso hasta les tiene decomisado los teléfonos a los jugadores, que solo entiendo yo que un día a la semana les permite comunicarse con su familia, y que de hecho este enlace ha sido posible no porque Frank haya escondido su teléfono, no, sino por intermediación del señor Cristian Roque, jefe de prensa de la Federación de Fútbol. Esta aclaración la queremos hacer porque si algo no queremos es que el profe Gallo nos vaya a regañar. ¿Qué pasó? ¿Está ahí Frank otra vez? Estimado Samuel, avíseme, porque si no, pues nos despedimos de Frank y le deseamos suerte de parte de todo el público, ¿no?, que va a estar pendiente mañana. Hola, Frank. Sí, no, creo que no nos escucha, ¿verdad? Bueno, ahí está.
Sí, aquí estamos.
Ahí estamos. Pues nada, no, hombre, aquí estamos aclarando de que esta llamada ha sido posible gracias a que nos ha ayudado Cristian Roque, ¿verdad? Porque no queremos que nos vaya a regañar el profe Gallo.
No, hay problema.
No, hombre, yo mismo ni me quiero imaginar ese maestro enojado, te voy a decir. Solo se ríe Frank, de verdad yo sé que estamos hablando de parte de toda la gente que sigue el fútbol playa. Te mandamos un saludo extensivo a toda la delegación. Yo sé que mañana todo El Salvador se va a levantar emocionado, esperando a ver qué batalla van a librar los jugadores de fútbol playa. Así es que de verdad, qué emocionante, qué bonito volver a verlos en un mundial, Frank.
Sí, creo que agradecerle a todo el pueblo salvadoreño por el apoyo. Nosotros como salvadoreños lo sentimos orgullosos de representar a nuestro país, el azul y blanco, y vamos a poner el 100% y le vamos a poner garra. Ya sabe que nosotros una selección que va a luchar hasta el último minuto, y primeramente Dios, mañana darle una alegría a todo el pueblo salvadoreño.
Bueno, perfecto, Frank. Un gran abrazo, viejo. Gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes. Muchas bendiciones a todos.
Igualmente, Frank. Señor Frank Velázquez, uno de los históricos del fútbol playa a nivel internacional, ¿verdad? Sí. Y bueno, mira, si algo es difícil es pronosticar esos marcadores, vean. Quedan 8-5, 9-4. Sí. Yo creo que ni vamos a pronosticar el fútbol playa, Samuel. Lo que sí te garantizo es que va a ser emocionante ver a estos muchachos nuevamente ahí, dándose con todo. Sí me parece que el nivel en general de la competición ha subido y ya no veo yo rivales accesibles, sí, sino que todo va a ser muy peleado.
Sí, bueno, ahora empezó el campeonato, ya actividad en varios grupos y los partidos son de 7, 9, 12 goles.
¿Qué marcadores hubo hoy? ¿Falta algún partido?
Sí, bueno, Rusia-Estados Unidos que estamos jugando.
Ahorita le está ganando Rusia 4-2 a Estados Unidos después de dos periodos.
Okay. ¿Y los otros marcadores?
Temprano, Emiratos le ganó a Tahití 4-3, Japón le ganó a Paraguay 7-4 y España le ganó a Mozambique 8-4.
Mozambique, que es debutante.
Creo que sí.
Es inédito.
Sí, es inédito.
Inédito en el Mundial de Fútbol Play. Bueno, pues nada, nos dimos el gran taco de hablar con Frank Velázquez. ¿Qué te parece?
Pero fíjate que escucho a Rudy, escucho a Frank, una gran seguridad. Sí. Una gran seguridad que no recuerdo haberle escuchado en otros mundiales.
Uh-huh. Y antes del premundial hablaban igual. Uh-huh. Y llegaron a barrer, veían ustedes que van a barrer en el mundial. No, pero este equipo es capaz de todo.
Sí, al menos. Sí.
Porque pelea cada minuto. Así sí. Que solo queda disfrutarlo mañana y ver qué ocurre.
Bielorrusia, mañana 7:30 AM.
Nos van a pagar las que nos deben los bielorrusos. Sí. En nuestra vida no nos los hemos encontrado ni en el almanaque, esos tipos. Pero bueno, mañana veremos de qué se trata Bielorrusia. ¿Qué pasó? Pausa, bueno. Rodrigo no nos quería soltar prestar la guitarra al inicio del programa, pero bueno, aquí estamos, ya volvemos con más. Bárbara, Rodrigo.
Voy a averiguar si había un bielorruso en la Unión Soviética del 70. Vamos a ver eso.
Muy bien, excelente. Puede ser. Ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! 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 Con Sky Familiar.
Vive la
las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga, completas en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
This generation rules the nation with version. Feel the answer full of love. Sounds to really make you rub and scrub.
Chip on the left hand side, pass the dough chip on the left hand side, it a go burn.
Sky Familiar tiene la mejor programación para ver la nueva temporada de las ligas del fútbol. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos y puedes ver la Liga Santander, la Premier League, la Bundesliga completas en vivo y en exclusiva llamando al 2205-8585. Bueno, hoy hay fútbol, ¿verdad? Fútbol internacional. El Once Deportivo tiene literalmente una cita con la historia, ¿verdad? Está escribiendo su historia, jovencita todavía, una institución nueva. Pero nada, tiene una gran oportunidad recibiendo hoy al Comunicaciones. Si empatan 0-0, Once Deportivo supera esta ronda.
Sí, totalmente.
Si empatan 1-1, se irían a penaltis.
A penaltis, sí.
Sí. Y si el Once Deportivo gana, por supuesto, también pasa. Comunicaciones, nada menos. Y pues creo que gran parte de las posibilidades del Once Deportivo pasan por lo que haga en ataque la persona con la que estamos a punto de conversar, que tuvo un partidazo en la ida, el señor Edgar Medrano, atacante colombiano del Once Deportivo. Así es que vamos a hablar un ratito con Edgar. Bienvenido, Medrano, al Guiriguir al aire.
Bendiciones, muchas gracias, la verdad.
Bendiciones para usted, mi amigo, gracias por su tiempo. Óigame, caballero, se mandó usted un partido muy interesante allá en Guatemala. Estoy seguro que debió haber salido satisfecho de ese partido, ¿no?
Sí, la verdad, agradecido con Dios y con el grupo, porque hemos trabajado de la mejor manera. Nos preparamos día a día para eso y gracias a Dios surtió un importante resultado en calidad de visita que nos mantiene vivo en la llave. Hoy trataremos de hacer las cosas de la mejor manera para así clasificar.
Edgar, ¿cuántos años tiene usted?
Tengo 26 años.
Esta es su primera experiencia fuera de su país, ¿no?
Sí, claro. Mi primer torneo internacional.
Entonces, literalmente, es un puente, es una vitrina que no está usted dispuesto a desperdiciar.
Sí, la verdad, yo no lo miro de esa manera. Veo que lo veo con ganas y deseo del grupo de hacer historia, de crecer. No lo veo estilo individual, veo... Sí. A mi equipo grupal, entonces veo que estamos tratando de hacer la mejor manera este partido, hacer historia, como te acabé de decir, y sabemos el excelente grupo que tenemos, que creemos en nosotros y que vamos a pelear cada pelota.
Oye, Edgar, después del partido de ida, ¿les ha quedado una idea distinta del Comunicaciones? ¿Ustedes esperaban un equipo más fuerte que el que enfrentaron allá en Guatemala, o cómo lo ves tú?
Hey, en la UIA, repítame la pregunta, por favor.
Que si ha cambiado la manera como ustedes ven las Comunicaciones después del partido de ida, ¿se esperaban ustedes un rival más complicado o cómo lo ves?
Yo veo Comunicación un rival muy, muy difícil, sabemos de las cualidades que ellos tienen, no va a ser el mismo partido que jugamos porque ellos ya más o menos conocen la cualidad de cada compañero, de cada jugador. Entonces creo que va a ser bastante difícil. Entonces, sí, creo que va a ser un partido bastante complicado.
Edgar, ¿cómo te has adaptado a tus compañeros? Me refiero a que el Once es un equipo que no tiene tanta tradición en la Liga Mayor, sin embargo es protagonista, está ganando partidos, está arriba en la tabla. ¿Cómo evalúas este inicio de temporada? ¿Te sorprende el nivel que han tenido?
No me sorprende el nivel del equipo porque sabemos de que los compañeros extranjeros que vinieron, la verdad se han acoplado muy bien al equipo y más los que estaban y los que nos quedamos, pues creo que hemos hecho un grupo fuerte, unido, y aguerrido. Entonces eso es lo que nos tiene dando resultados. Trabajamos de la mejor manera con el cuerpo técnico y se está viendo reflejado el trabajo.
¿Tú crees, Edgar, que el equipo debe asumir un poquito más de agresividad e iniciativa en este partido o salir al mismo ritmo y con la misma dinámica que en el partido de ida, en el cual creo que hubo bastantes minutos de estudio entre ambos rivales? ¿Qué consideras?
Yo considero de que el primer partido fue un partido donde tanto como ellos y nosotros estábamos estudiándolo porque no lo conocíamos. Pues ya yo creo que en este partido que se viene hoy, siento de que los compañeros y mi persona vamos a tratar de buscar el partido desde el primer minuto. Sabemos que tenemos con qué pelear, que creemos en nosotros, que debemos de creer y que debemos de darlo todo en la cancha. Y el primero Dios se haga lo mejor posible.
Edgar, ¿todavía están en Huachapán ahorita? ¿Y a qué hora se vienen?
No, nosotros estamos concentrados en San Salvador desde hace dos días.
Muy bien. O sea que esos eran tus compañeros los que estaban ahí al fondo.
Sí.
Está bien, están entusiasmados.
Sí, todo el mundo del grupo está muy anímicamente muy contento, muy alegre, muy feliz, pero que sería bonito tener esa clasificación.
Ya, Edgar, ¿qué opinas? No sé si has oído de las críticas por ahí al fútbol salvadoreño en CONCACAF luego de la derrota de FAS, en la que parece de que el fútbol salvadoreño le falta nivel para CONCACAF. ¿Cree de que ahorita el 11 puede cambiar esa percepción si ganan?
Yo creo que sí. El 11 puede crear una historia muy bonita y cambiar esa perspectiva en muchos países y en muchas personas de acá, porque sabemos del criterio de la persona salvadoreña, pues es mucho. Entonces el 11 tiene para cambiar esa historia, que como te dije, iremos a pelear. Los equipos somos distintos, somos FAS y Once Deportivo son equipos totalmente distintos que juegan diferente. Por suerte ellos no consiguieron un resultado porque el partido ya lo perdieron y estaba complicada la llave, pero son distintos los casos. Nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo y tratar de cambiar esa perspectiva de muchas personas.
Óigame, Edgar, a partir de varias notas que vimos que le hicieron a usted, sobre todo una que vimos que le hicieron en ESPN, por cierto, ESPN narró ese partido y hubo muy buenos comentarios para su participación. Leíamos que usted se inició, no sé si profesionalmente, en el fútbol sala. ¿Es correcto eso? ¿Estuvo usted varios años dedicado a esa modalidad?
No, la verdad que es totalmente verdadero porque desde 2018 desempeñé fútbol sala. Uh-huh. Empecé mi carrera ahí, entonces me dio una oportunidad venir a Centroamérica, a Salvador. Hace un año y medio debuté en segunda división donde peleé una final con Destroyer y este es mi segundo torneo con ese deportivo. Entonces creo que lo más difícil fue adaptarme del cambio de futsal a fútbol, pero creo que no me llevó mucho tiempo. Entonces gracias a Dios se hizo lo que muchas personas me decían y para la gloria de Dios estamos haciendo las cosas de muy buena manera.
Entonces, ¿de ahí es donde usted aprendió a jugar en esos centímetros en los que mete y saca la pelota?
Sí, la verdad, en fútbol sala son espacios reducidos. Entonces, uh-huh, eso es lo que trato de aplicar en el fútbol, que me ha funcionado muy bien.
Pero la verdad es que sí, porque ese gol contra Comunicaciones, hubo que hacer varios recortes en cortito, ¿no?
Sí, la verdad, es un equipo que marca muy bien y siempre hay que buscar la manera de cómo pasarle al rival, y gracias a Dios ese día se pudo definir, pero no hemos ganado nada. Hoy hay que aplicar todo el esfuerzo, todo el sacrificio de nosotros, la garra y la entrega, y creo que vamos a hacerlo de la mejor manera hoy.
Bueno, pues nada, te deseamos muchos éxitos y al equipo, por supuesto. Hoy mucha gente estará esta noche a las 8, ¿no? Sí. Viendo al Once Deportivo representando a Salvador contra Comunicaciones. Ha sido un gusto saludarte y conocerte a través de este medio, Edgar.
Gracias a ustedes, bendiciones, gracias por la oportunidad y vamos por más.
Formidable, un abrazo, un saludo a toda la gente de Huachapán y de Once Deportivo. ¿Puedes leer los pronósticos? Quiero ver, vamos a ver, dice aquí. Póngame la cuña de guerra de pronósticos, aunque realmente lo que vamos a hacer es leer los pronósticos, porque ya lo tengo.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, vamos a ver, dice aquí, 1, 2, 3, 4, son 8 pronosticadores. De los 8, 2 dan triunfo del Comunicaciones. 2 dan triunfo del Once Deportivo. Y 4 damos uno por uno, incluyendo los 3 que estamos aquí ahorita sobre la mesa. Y si yo veo una serie apretada, que tal vez se defina en penaltis, sí, por lo que vimos en el partido de ida.
Solo que mi pronóstico incluye un apagón. Ese, así que.
Así ¿cuál? Como, el 1-1.
El 1-1, sí, claro.
Este Marcelo, uno de esos. Marcelo anda maltratador de gente, hombre.
Sí, qué problema con la iluminación, ¿verdad? Ha estado lloviendo de un modo generoso.
Sí.
Pero, pues, eso no disculpa, vea, que el principal escenario futbolístico del país debe estar preparado, porque en 2 semanas viene Estados Unidos a jugar, sí, acá, luego vendrá Honduras.
Sí. No es lo mismo el rating de la liga con CACAF que el rating de una eliminatoria. O sea, vamos, me parece que el fútbol salvadoreño puede evitarse un contratiempo y una mala imagen en ese sentido.
Sí. Además han sido muy eléctricas las...
Sí.
Las tormentas. Las tormentas, ¿verdad? Al menos lo fue la del martes. Ayer no fue tan eléctrica la tormenta, al menos aquí en San Salvador, pero el martes.
Sí, ojalá que se pueda jugar el partido de verdad, porque...
¿El de esta noche?
No, el de Estados Unidos, ah, digo, porque el de... Es triple fecha, es eliminatoria, es no, una...
¿Cómo lo pones?
Sí, no.
Bueno, y el de esta noche, bueno, no sé si hay pronóstico de lluvia, mi estimado Samuel, tal vez pueda hablar al meteorológico, y tal vez le dicen si hay pronóstico.
Preguntémosle aquí a Siri.
Yo creería que no, esa Siri ya no le creo yo.
Ah, no. La Siri es muy...
No, no le creo, no le creo, fíjate. Últimamente me ha mentido.
A la Alexa, pues la
ahora,
Alexa.
Ahora, el partido de ida, ¿cómo lo describiría? Siendo objetivo.
Pues a mí me decepcionó el Comunicaciones. Es que, vamos a ver, recuerdo que hablamos del Comunicaciones, hablamos con colegas chapines. Uh-huh. Hablamos de presupuestos, de armados, y me pareció que el Comunicaciones tenía todo el cartel de ser un equipo dominante, o al menos que debería de dominar en el papel, no lo hizo. Me parece que el 11 dejó una muy buena impresión. El gol de Comunicaciones fue un tiro libre, o sea, ni siquiera fue por una jugada creada por ellos. Así es que decepcionó Comunicaciones y me parece que el 11 empató y por ahí pudo haber ganado. No digo que con holgura. Sí. Pero sí apretó el partido y lo puso para cualquiera.
Yo creo que se equivocaría el 11, Marcelo, si decide ir a defender el 0-0. Pero si hace el mismo partido que hizo en Guatemala, no hay manera que le ganen. Que puede haber un empate con goles, sí, pero sí. Yo en ningún momento, pese a que al que el Comunicaciones tuvo un poquito más la pelota, jamás me pareció dominante.
Sí, pero fíjate que yo sí creo que decisivo en ese partido del jueves 5, creo que fue, es que fueron los dos centrales del Once Deportivo que para mí hicieron un partidazo, uh-huh, y Cartagena, que estaba por delante de ellos. Yo creo que sin ellos, Once Deportivo no hubiera podido venirse sin un buen resultado, o el resultado que se trajo. Yo creo que hubiera perdido el partido si no hubieran tenido ese nivel. Por tanto, creo que igual Comunicaciones tuvo mayor iniciativa que Once Deportivo, pero realmente no tuvo la herramienta como para poder superarlo.
No, para
ese
nada.
Ese es el
la
punto.
La verdad es que en respuesta el Once Deportivo se basó mucho en Medrano y los complicó todo el segundo tiempo. Fue un verdadero dolor de cabeza.
Sí, yo creo que el reloj le va a jugar en contra el Comunicaciones. Si no encuentra, puede entrar en desesperación y creo que ese es el juego que debería aprovechar el Once Deportivo.
Mira, en la medida que vaya pasando el partido y las cosas no se muevan, ese uno por uno va a comenzar a pesar y a valer más y más y más. Y incluso puede que nos estemos equivocando y que el Once lo resuelva hasta con un 0-0. Porque no, es que yo vi mucho equilibrio en ese partido con algunos vaivenes, pero no vi una diferencia de calidad a eso me refiero. Entonces... por lo táctico, no creo que Comunicaciones tampoco se lo pueda ganar al equipo del profesor Romero.
Y fíjate que Comunicaciones llega al gol con un tiro libre. Uh-huh.
pero siento que jugaban 20 minutos más y Comunicaciones no hubiera anotado.
No, estoy de acuerdo. Sí. Esa impresión quedó, entonces sí creo que puede ser optimista el Once Deportivo por el juego de vuelta. Alguien debe escucharnos y decir, no, me están agarrando paja. Es que no, vimos el partido. Vimos el partido y yo entiendo a Rodrigo, que en efecto se esperaba un poco más de Comunicaciones, pero le doy un gran mérito al Once. Sí. Lo complicó, cuando quiso cerrarse y tirarle la presión a las Comunicaciones, lo logró. Cuando lo quiso contragolpear, lo complicó. Así es que fue un partido muy solvente.
De hecho, a mí me sorprende lo del Once Deportivo, porque no hay equipo de El Salvador que haya logrado avanzar una etapa de Liga Concacaf por encima de un guatemalteco. Si quitas Alianza, el resto no ha podido avanzar. Uh-huh. Águila logró avanzar por encima de un nicaragüense. Uh-huh. Y ya. Nadie más ha pasado ronda de equipos salvadoreños.
Contra rivales que no sean nicaragüenses.
Así es, por uh-huh. eso Once Deportivo es contra un guatemalteco. Alianza ha eliminado mucho panameño, sí. a un tico y a un hondureño. Sí, y ya. Que no era Santos de... Sí. De Guápiles y el otro.
Platense, de Honduras.
El Platense, nada más. Sí.
Uh-huh. Y de ahí Águila y Faz que eliminaron a los nicaragüenses. Sí. No, perdón. Águila eliminó a los nicaragüenses uh-huh. en penaltis. Uh-huh. Faz no los eliminó.
Hoy hay 35% de probabilidad de lluvia hoy a las 8 de la noche.
Okay. Bueno, estoy seguro que el 11 firmaron un gran partido. Mañana lo comentaremos en el Wiri Wiri. Al aire y mañana, claro está, toda la mañana y tarde se verá dominada por el partido de El Salvador contra Bielorrusia. No lo vamos a pronosticar, güey.
No creo.
¿Gana El Salvador?
Yo digo que sí, yo creo que sí, por 2 goles de diferencia.
¿Gana El Salvador, Marcelo?
Sí, yo creo que va a ganar.
Yo también digo que gana.
Puede ganar, sí.
Sí, claro que sí. ¿Cuánto? ¿Quién sabe por qué?
Sí. Eso es. 8-6, 18, 6-4.
Ya lo hemos intentado y no sí. lo hemos logrado.
¿Qué? ¿Acertarle?
Pronosticar estos sí. partidos playeros.
No.
Es imposible. Sí. Bueno, tenemos un último bloque, pero será en exclusiva a través de Tigo Sports. Canales 3300 y 1001 en HD. Shaggy with a combination with your lips. Flip this one for your musical disc.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire en este día jueves 19 de agosto del año 2021. ¿Cómo está el programa de Liga Mayor, señor Betancourt? Cuénteme.
Bueno, ahorita, por ahora, están programados 6 partidos. 3 para el sábado y 3 para el domingo. Vamos a ver, el Santa Tecla recibe el sábado al Águila. El Chalatenango recibe al Firpo y el Metapán recibe al Limeño. Esos son los partidos del sábado.
Santa Tecla, Águila.
Santa Tecla, Águila a las 7, Metapán, Limeño a las 7 y Chalate, Firpo a las 4. Eso por ahora. Bueno, y luego,
buenos partidos.
Y luego para el domingo, el martes recibe a las 3 al Jocoro, el FAS recibe al Platense y el Once Deportivo recibe a la Alianza, ¿verdad? Solo que ahí, bueno, ahí están los asteriscos sobre ese partido porque Alianza está intentando reprogramar ese partido por los seleccionados, las lesiones y sancionados que tiene.
Hay un acuerdo ejecutivo que permite que un equipo, si tiene 3 o más seleccionados, reprograme su partido.
Así es. De esa manera, según ese acuerdo, Águila y FAS también podrían hacerlo porque también tienen 3 seleccionados. Águila y FAS tienen 3 seleccionados.
Entonces podría ser que la mitad de la fecha quede suspendida y sea reprogramada.
Así es, aunque FAS no ha dicho nada al respecto, o al menos no de manera oficial, Águila sí pidió reprogramar el partido.
Contra el Santa Tecla.
Contra el Santa Tecla, pero todo eso se va a definir o se va a terminar de definir la postura hoy. En una reunión de presidentes que tienen programada para hoy, desde el lunes la programaron esa reunión.
Entiendo que quedan 5 fechas miércoles del calendario regular, ¿verdad?
Quedan 4. Quedan 4 porque son 3 por vuelta, ya se jugaron 2.
Ah, ok. Quedan 4 entonces. Más los miércoles que Alianza y tal vez Once Deportivo deben destinar a jugar la Liga de CONCACAF.
Así es.
Bueno. Ya veremos, para mí es una complicación en la que se van a meter. Y si no es solo uno, sino 3 partidos de esta fecha, imagínate lo que van a ir chineando.
¿Cuándo la van a jugar?
Sí, hombre. Yo entiendo que le asiste un derecho a los equipos mencionados porque la federación emitió un acuerdo. Si no hubiese tal acuerdo, pues tendrían que jugar. Pero si tenés la posibilidad, lo evaluás, lo analizas si te conviene o no. Pero yo no sé si realmente les conviene ir chineando partidos, sobre todo a la Alianza, que te podría llegar a chinear hasta 3 partidos. ¿Y cuándo los programas? Que serían este, contra el Once Deportivo, luego contra FAS y luego FAS. Contra Metapán.
Contra Metapán, tú, sí.
Sí. Así es que... Bueno, a ver cómo lo resuelven, ¿verdad? Se resuelve esta tarde ese asunto.
Sí. Se resuelve esta tarde. Mientras tanto... Estamos en...
¿Vos jugarías?
Esperando.
Para mí deberían de jugar. Pensando, por ejemplo, Alianza, que es el que tiene más jugadores en la selección.
Tiene varios lesionados también.
Sí, tiene lesionados, pero imagínate, tiene Liga con CACAF después, contra Once, contra Comunicaciones. Y a mí lo que más me deja que pensar es que, primero, que hizo varios fichajes que en teoría son para paliar un semestre donde va a tener jugadores en selección en septiembre, en octubre y en noviembre. O sea, este problema no va a desaparecer. No. Para Alianza no va a desaparecer este problema. Entonces, ¿por qué retrasar una medida de un equipo alternativo que va a tener que tomar, sea hoy, en octubre o en octubre o en noviembre? No entiendo. Para mí tuvo que haber pensado eso antes, cuando vio que se iba a jugar esta triple fecha durante 3 meses seguidos y buscar un equipo alternativo.
Pero vos crees que... Yo no creo que Alianza es el que haya tenido que buscarlo. La Liga tuvo que haber considerado todos estos elementos.
Sí, totalmente. Águila también.
Anoche decías tú Marcelo, pero no sé si te entendí mal, que el campeonato está programado para concluir el 18 de diciembre o 19 de diciembre, domingo 19, y que esta situación podría forzar a la liga a llevar la final hasta el 26 de diciembre.
Es una opción que se manejó, pero eso comenzó a manejarse porque acuérdate que no sabíamos que El Salvador iba a jugar o iba a ocupar estas dos semanas. Uh-huh. A los jugadores y se anunció a principios de este mes, a mediados de julio fue que uh-huh. se anunció que se iba a jugar contra Costa Rica y después se pensó que también se podía jugar contra Venezuela, también un segundo amistoso, y que iban a pasar en Estados Unidos todo este tiempo. Entonces ahí es que yo creo que han tenido tiempo la primera división uh-huh. para adelantarse después de hace, uh-huh. hace como un mes que supieron esto, pero no han querido anticiparse todavía.
O sea, yo me pregunto en el fondo, ¿cuál es el propósito de hacer un partido a beneficio de la liga a cambio de que la liga preste los jugadores en un periodo que no es protegido? Al final, yo lo que entiendo que está de por medio es que el jugador pueda tener condiciones para trabajar de cara a la selección, pero también que el jugador luego no tenga que ver una acumulación de partidos. Pero si es así, la acumulación de partidos no se resuelve. El jugador igual lo estás
exprimiendo.
Exprimiendo.
Mira, ¿sí? En realidad,
al jugador de selección.
En realidad la lógica es que te llevas a los jugadores, uh-huh. por tanto, obligas a que haya una reprogramación de partidos y los obligas a jugar más miércoles, que en teoría es menos beneficioso económicamente para los equipos jugar miércoles. Por tanto, ahí es cuando ellos, pues, como nos obligan a jugar miércoles, entonces recibimos la taquilla que nos quitan de parte de la selección.
Pero aquí serían Alianza y probablemente Faz y Águila los que decidan meterse ellos solitos uno, dos o tres miércoles extra en el calendario.
Sí.
Entonces, es como que yo no veo la compensación. Vea, no sé.
También falta de planificación. Total falta de planificación. Y eso lo supieron desde que clasificamos al octogonal.
Sí, pero yo siento que falta, no está, porque cuando hicieron el calendario lo hicieron pensando en dejar las pausas para las triples fechas. Pero no sabían que la federación iba a pedirles además esas dos semanas previas. Uh-huh. Ese es el tema para mí. Que la federación o el cuerpo técnico de la selección está pidiendo más. Y ahí y desde ese punto de vista la liga le toca ver cómo hace, pero además le ofrecen, mira, pero vas a recibir un ingreso económico que no lo recibirían de ninguna manera, uh-huh. jugando domingo, miércoles, domingo, no lo recibirían, uh-huh. ese tipo de ingresos que van a recibir
con la taquilla de allá. Yo creo que el arreglo de cara al futuro, este tipo de arreglos deberían incluir: no trastoques tu campeonato. Porque es que si no, al final los equipos igual terminan afectados, uh-huh. por lo que estamos describiendo. Pero ha sido la misma federación la que ha dejado abierta esa posibilidad, insistimos. Bueno, ya veremos qué deciden hoy. Lo que pasa es que el mismo campeonato comienza a desordenarse, ¿verdad? Le cuesta al aficionado que va a estar tan enfocado en lo de la selección. De repente, ubicarse. Puede haber un equipo que, imagínate, llegue a tener hasta tres partidos menos que el resto.
Yo, por mí, este partido no lo hubieran programado. Con Costa Rica, ni las dos semanas esas de... Yo sé que quieren llegar y hacer lo mejor posible contra Estados Unidos, pero no sé si nos sirva de algo sacarle un resultado a Estados Unidos.
O sea, para mí se pierde una oportunidad también para que jueguen más juveniles. No le voy a decir a los clubes cómo manejarse, ¿no? Pero al menos lo que es, durante la Copa Oro jugó, por ejemplo, la selección gringa con jugadores de MLS. Y varios equipos de MLS se vieron afectados porque sus jugadores estaban en la Copa Oro y ellos seguían el campeonato porque la MLS no para en junio, julio. Y de repente decían, tantos jugadores de 17, 18 años debutaron en este partido, equipos con temporada regular larga, partidos que por ahí no van a afectar si clasificas o no, y hay muchos juveniles que se destacan y que juegan y que se dan a conocer en estos partidos. No entiendo por qué la liga no lo puede ver de esa manera también. Los juveniles de algunos de los equipos van a ser conocidos y en selección. Harold Osorio de Alianza, en Alianza no lo conoce nadie. Puede que juegue ahorita en el amistoso. A lo que voy es, se puede ver de una manera como una oportunidad también.
Hay tantas lecturas de este asunto, porque por supuesto hay un mensaje bien fuerte también para los jugadores reservistas o los que no son titulares habituales, casi que diciéndoles, mira, fíjate que no está el titular y queremos ganar y pues sí, ¿verdad? No confiamos que contigo se consiga. Sí. Es una manera de leerlo, siendo muy sangrón. Pero es que, pues no sé, vea. Decime en qué otra parte del mundo escuchas tú que pasan estas cosas.
El Sevilla nunca se ve obligado a este tipo de cosas.
Pero en ninguna parte del mundo los directivos se reúnen los lunes a planificar el fin de semana.
Sí, está bien.
En todos los demás, en enero ya saben cuáles son todos los horarios del año.
Bueno, yo no sé si en Costa Rica van a suspender la fecha del fin de semana.
No creo.
Pero estoy casi convencido que no.
No, Costa Rica no.
No creo, porque... Pero voy a revisar ahorita. Bueno, al menos programada debe estar la fecha de este fin de semana.
Hay muchos jugadores de la Alajuelense, sí, por ejemplo.
Fíjate que estoy viendo algo raro aquí. ¿Qué día es? Mañana es 20, ¿verdad?
Mañana es 20.
Pues decirte que en Costa Rica hay fecha el 21... que es mañana, el sábado, ¿no?
Sí.
Juegan Jicaral Santos de Guápiles. Y luego hay partidos 24 y 25.
Sí.
Que son martes y miércoles. No hay fecha en Costa Rica este fin de semana.
Sí, hasta la otra semana.
Pero que no te extrañe que en Costa Rica hayan entendido por toda la experiencia de tantos años, ¿verdad?, de selecciones preparándose para disputar cosas importantes, que en el última quincena no protegida por el estatuto antes de una competencia, es probable que haya un partido de fogueo. Es que todo eso, de verdad, la planificación de eso se trata, que tú anticipes escenarios. Vea, y yo entiendo lo que dice Marcelo. Yo no creo que sea ni malo ni bueno hacer un partido. Lo que sí es malo es tomar la decisión un mes antes, porque ahí vas a arruinarle los planes a alguien. En este caso, le estás arruinando el calendario a la primera división de fútbol.
Igual pudieron haber suspendido.
Vaya, te voy a decir algo. Vaya, tenemos tres partidos en octubre, tenemos tres partidos en septiembre, tres partidos en octubre. En noviembre solo hay dos partidos. Yo desde ya te digo que Hugo Pérez probablemente va a querer jugar tres o cuatro días antes de esa fecha doble de noviembre. Un partido amistoso.
Es probable.
Pero entonces, ¿por qué no se sientan? Y hacen un análisis. Igual el otro año, dos partidos en enero, uno en febrero y luego hay tres en marzo. Y ahí se acabó todo. Entonces, justamente de esos cinco periodos, en aquel en el que no hay fecha triple, insisto, que es de noviembre, pues deberían tomarse el tiempo de comenzar a hablar. Y eso que las selecciones juveniles todavía no las han convocado. Que también ahí, pues no sé si se van a poner igual de quisquillosos con el calendario de reserva. Así es que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Ya más tarde vamos a saber si salen tres o salen seis partidos el fin de semana.
Sí.
Y ese 11 Deportivo Alianza se las traía.
Sí, sí. Yo realmente no creo que vayan a jugar.
No, pareciera que no. No creo que el 11 Deportivo se oponga a que la Alianza no juegue.
También.
También, ¿verdad? Así es que... Pero no, a la Alianza le existe un derecho y ahí no hay vuelta de hoja. Pues la Federación lo ha reconocido. Y pues sí, el FAST solo va a decir, pues yo tampoco. Y el Águila va a decir, bueno, si mis dos hermanos decidieron que no, Ponce Deportivo de Alianza, ¿por qué yo? Así es que, y entonces el Santa Tecla se queja, y en fin, ese es otro efecto colateral. ¿Qué pasó, mi estimado Manuel? Me dice Manuel, se acabuche, calavera y chucho. Bueno, mañana entonces El Salvador, Bielorrusia, 7:30.
Sí, 7:30.
Excelente.
Hoy, bueno, 11 Deportivo a las 8.
Excelente. Bueno, la seguimos mañana en el Wiriwiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiriwiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!